Podcast Unesp.
O mundo acompanhou nos últimos dias a retomada incisiva do Talibã no Afeganistão. Após 20 anos da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e uma guerra que parecia sem fim entre os países, talvez possa tomar novos rumos daqui para frente. No último domingo, 15 de agosto, o Talibã chegou a Cabul depois de uma ofensiva fulminante que iniciou há alguns meses. Nos últimos 10 dias, os insurgentes tomaram todas as grandes cidades afegãs, encontrando pouca resistência. De acordo com lideranças do Talibã, haverá uma transferência considerada pacífica de poder para um governo de transição. Ainda na noite de domingo, o presidente afegão Ashraf Ghani deixou o país. O mesmo disse em uma mensagem no Facebook que fugiu para evitar um banho de sangue no Afeganistão e reconheceu que o Talibã venceu. A comunidade internacional expressou preocupação. O Papa Francisco apelou ao diálogo, à OTAN, a uma solução política para o conflito. A Rússia trabalha com outras nações para realizar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou a retirada de tropas americanas do país. Mesmo assim, informações da mídia internacional sinalizam pânico em Cabul. Uma maré humana correu nesta segunda-feira, 16 de agosto, para o aeroporto, único meio de saída do país. Os vídeos mostram centenas de pessoas correndo perto de um avião de transporte militar dos Estados Unidos em direção à pista. Algumas delas tentando se segurar em suas laterais ou nas rodas. Outros vídeos mostraram cenas de caos total nas pistas com civis lutando para subir na aeronave e outros que caíram após a decolagem dos aviões. As imagens realçam que é necessário uma série de medidas para evitar um colapso humanitário. Héctor Luiz Sampierre, especialista em segurança internacional e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, comenta aspectos da retomada do Talibã no Afeganistão.
Poucos foram surpreendidos com a derrota norte-americana no Afeganistão. Há 20 anos, as tropas entraram em Afeganistão e, naquele momento, a guerra já estava perdida. Era a imposição de uma lógica contra un enemigo que no aceitaba esa lógica desde el punto de vista estratégico. Afganistán se mantuvo firme ante invasiones desde los macedónicos hasta los rusos, que fueron los últimos que invadieron, y tuvieron que se retirar por la firmeza de un pueblo, de una cultura guerrera y afirmada en su región. Era obvio. Por otro lado, es decir, no se levó en cuenta Estados Unidos o ejército invasor, no levó en cuenta la situación cultural de Afganistán. Una cultura embriñada religiosamente, una forma administrativa tribal, en la cual es imposible impor una democracia. Es decir, Estados Unidos partió de hipótesis de impor una democracia por la fuerza, cuando la democracia en realidad debe ser un punto de llegada y no de inicio con relación a Afganistán. Afganistán, las fuerzas talibanes se retiraron de la administración, se retiraron de las ciudades y se recolieron, como siempre se recolen, resguardando las zonas productoras de papola, que es la economía principal de Afganistán. Ellos controlaron el comercio del opio, no dejaron en ningún momento en estos 20 años de controlar el tráfico de opio, inclusive de aumentar tanto las ventas legales cuanto las ilegales de opio en Europa. Aumentó el consumo de derivados de opio en Europa en este periodo, que torna esa guerra con un financiamiento inesgotable. Mas Estados Unidos, retirados los afganos, tuvieron que colocar en lugar para administrar una administración corrupta, como normalmente acontece cuando se invade un país, porque, digamos, los patriotas, los nacionalistas, son los vencidos y los que fican para ser parte da administración da colonia, do invasor, Son los que son considerados por el pueblo traidores. Por eso la administración cayó tan rápidamente, colapsó. No apenas la administración política, mas también la administración militar. El ejército afgano fue mal formado, también lubrificado por la corrupción, con salarios menores que los que pagaban los talibanes para sus soldados. Y con una moral, digamos, de tropa, una moral, lo que se llama moral de forma de fuerza, incomparable con la de Talibán. Y tornaba esa guerra tarde o cedo definitiva. Por otro lado, Estados Unidos precisaba a rendición de los talibanes, precisaba de una victoria para se mantener en Afganistán, una victoria que nunca le fue concedida. Para el talibán bastaba resistir. Y los talibanes resistieron, como siempre resistieron, como a todas las invasiones resistieron los talibanes. Entonces, para ellos, con resistir, la victoria ya estaba garantida y eso fue lo que aconteció. O colapso fue porque parte del ejército afgano se retiró. Cuando se retiran las fuerzas norteamericanas que mantenían, digamos, la estructura de las fuerzas armadas afganas, ellos o se retiraron, o fugieron, o pasaron para las tropas talibanes, para los ejércitos talibanes, para el ejército talibán. Eso no fue llevado en cuenta. Y no fue por falta de esfuerzo, porque los americanos llegaron a experimentar a más de todas esas bombas, una bomba de grande capacidad contra los talibanes, y ainda así no consiguieron reducirlos. O colapso era inminente, es decir, los talibanes tenían dado a Tamayo conforme, tenían combinado con los Estados Unidos una retirada a Tamayo. La retirada es una de las maniobras militares más peligrosas, porque se trata de ir retirando las fuerzas en un espacio que ya se torna adverso, que ya se torna peligroso, que ya se torna que ya está en manos del enemigo. Entonces es una de las maniobras más peligrosas. Por eso se negocia. Decir que no se negocia es mentira. No hay forma de retirar tropas sin negociación o con grande pérdida de hombres, de tropas. Entonces Estados Unidos tenía dicho y asegurado que se retiraría a Tamayo y no se retiró. Ahí los talibanes avanzaron y provocaron ese colapso peor que o caso de Vietnam. Las lembranzas de Saigón son patentes en esta época, por los helicópteros volando y la retirada desvergonada del régimen invasor.
Hector acredita que o Talibã deverá seguir suas culturas e sinaliza postura de outras nações em relação à diplomacia com o novo momento do Afeganistão.
Eu acho que os talibãs vão a trabalhar de outra forma, é dizer, não deixarão de lado sua cultura, não deixarão de lado sua religião, mas é um problema dos afganos, a questão da religião, a questão do seu regime político. Isso é autonomia dos povos que têm que decidir esse tipo de coisas. Já a China manifestou que manterá sua diplomacia, manterá su estatus diplomático en el terreno afgano, es decir, que mantendrá toda su estructura diplomática y ya reconoció el régimen afgano. Y Rusia será otra. Lo más probable es que Afganistán entre en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Eso es una estructura asiática y que también abarca Medio Oriente, es decir, o entraría en la ruta de la seda para China, si China apoyaría financieramente la recuperación de Afganistán, ciertamente. Y desde el punto de vista militar, tengo entendido que ya a Rusia te han vendido algunos helicópteros para los talibanes. O sea que tanto Rusia como a China darán un cierto apoyo para los talibanes. Certamente también ayudarán a moderar su política con relación a los que ficaron, los afganos que ficaron en las ciudades. O no se vio a carnificida pronosticada desde Occidente, es decir, mucho por lo contrario. Hasta ahora todo está dentro, digamos, de una normalidad, de una guerra que está llegando a su fin. Es decir, una guerra civil cruenta. Con un ejército invasor, Portanto, una invasione illegittima, perché tutta la guerra di invasione, d'accordo con la ONU, è illegittima, e una resistenza che también, de acuerdo a los criterios de la propia ONU, es legítima, porque toda la resistencia a una invasión es legítima. Por tanto, ahí se recupera, digamos, el territorio afgano para los afganos. Certamente se encajarán dentro de esa organización de Shanghái. Ese dispositivo llevará a Afganistán a ir progresando lentamente hacia un rumbo tal vez más democrático. Los motivos que justificaron la invasión nunca fueron claros, eso también es una condenación estratégica para la guerra, porque no tener objetivo político en una guerra es un suicidio. Y Estados Unidos entró en esa guerra sin un objetivo muy claro. Ese objetivo básicamente era un objetivo interno, la declaración de guerra de Bush o 13 de septiembre de 2001. Fue una declaración de guerra pensando digamos, en la situación interna de los Estados Unidos, mostrando que había alguna forma con un ejército convencional de vencer al terrorismo, cosa que no se constató. O el terrorismo se puede combatir, debe ser combatido, mas no a través de una guerra. Hay otras formas más inteligentes de combatir el terrorismo. Llegó un momento en que el mundo está tomando otra dimensión, la tesitura geopolítica del mundo está mudando a potencias emergentes muy fuertes como China y Rusia disputando espacios que tradicionalmente fueron de esas potencias, y esperemos que eso eleve para un mundo más pacífico y no más conflictuoso. Entonces, lo que cabe para esperar es que se tome más cuidado antes de emplear a fuerza, inclusive con relación a los derechos humanos y para cuestiones humanitarias. Muchas veces esas guerras por cuestiones humanitarias provocan más víctimas que los conflictos internos.
Renato Coelho para o Podmundo y Política.
Podcast Unesp. Thank you.